Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Imer, Radio Pública a tu servicio.
El Instituto Mexicano de la Radio, a través de Radio México Internacional y Opus 94.5 FM, presenta Transmisión Especial, ceremonia de entrega del 26º Premio Internacional Menéndez Pelayo a don Ernesto de la Peña, desde la Sala Alfonso Reyes del Colegio de México, Ciudad de México.
La ceremonia está transmitida en vivo en México en la estación Opus 94. Bien, en nombre del Colegio de México y de su presidente, Javier García Diego, quien se encuentra en este momento dictando una conferencia en la sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional de Argentina, y lamenta mucho no poder estar con nosotros hoy por haber aceptado ese compromiso hace meses, pues les doy la bienvenida a esta ceremonia de premiación y envío afectuosos saludos a nuestros amigos que están reunidos en el Palacio de la Magdalena en Santander para participar en la realización simultánea de este acto académico. Salvador.
Muy buenos días para todos los que nos están escuchando. Yo les doy una calurosa bienvenida a mi querido amigo señor Proudhon, a don Estola Peña, que es el 26º premio Menéndez Pelayo, y a nuestra querida amiga Marie Frenk, que nos conoce bien y también es a su vez premio Menéndez Pelayo. Con nosotros, como has dicho, está el señor embajador de México en España, Francisco Javier Ramírez Acuña, que recogerá físicamente el premio en representación de don Ernesto de la Peña. Entre nosotros tenemos el secretario de Estado de la Telecomunicación y Social e Información, Víctor Calvo Sotelo, y nos ha mandado una excusa por no poder estar aquí porque hay una cumbre iberoamericana de ministros de Cultura, el secretario de Estado de Cultura, profesor Lasalle. Y yo creo que, sin más, si parece, yo creo que podemos dar comienzo al acto. ¿Estáis de acuerdo?
Sí.
Bueno. Bien, pues vamos en el acto de entrega del 26º Premio Internacional Menéndez Pelayo. Y en primer lugar, se abre esta sesión y la señora Miriam González, secretaria general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, leerá las actas de concesión del 26º Premio Internacional Menéndez Pelayo y de la Medalla de Honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
En la reunión del 5 de junio de 2012, el jurado encargado de fallar la adjudicación del 26º Premio Internacional Menéndez Pelayo 2012, jurado integrado por el señor don Javier García Diego Dantán, presidente y director general del Colegio de México, señor don Salvador Gutiérrez Ordóñez, en representación de la Real Academia Española, señor don Jaime Labastida Ochoa, director de la Academia Mexicana de la Lengua, señor don Ignacio Polanco Moreno, presidente del Grupo Prisa, señora doña Icíar Taboada Aquerreta, en representación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, señora doña Consuelo Saizar Guerrero, en representación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Conaculta, señor don Víctor García de la Concha, 25º Premio Internacional Menéndez Pelayo, y yo misma, en calidad de secretaria general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y presidido por el rector magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, señor don Salvador Ordóñez Delgado, acuerda por unanimidad conceder el 26º Premio Internacional Menéndez Pelayo al señor don Ernesto de la Peña por su gran humanismo, su conocimiento polígrafo y su prestigio internacional avalado por la concesión de numerosos premios y distinciones. El Consejo de Gobierno de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en su sesión de 7 de junio de 2012, acuerda otorgar la Medalla de Honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a los méritos académicos a don Ernesto de la Peña, 26º Premio Internacional Menéndez Pelayo.
Ahora tiene la palabra don Jaime Labastida Ochoa para pronunciar la laudatio del premiado a través de un vídeo.
Don Salvador Ordóñez, rector magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Don Francisco Javier Ramírez Acuña, excelentísimo embajador de México en España. doña Miriam González, secretaria general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Autoridades del Colegio de México, autoridades de la universidad, queridos amigos, queridísimo, queridísimo Ernesto de la Peña. Al atisbar la vasta producción escrita de Ernesto de la Peña, asombra, acaso en un primer término, su carácter multifacético, que él calificaría con el mejor adjetivo de proteico. La obra de Ernesto de la Peña, en efecto, se ocupa lo mismo de rastrear en la historia y en la literatura los diversos sentidos de esa flor que no puede reproducirse en el hemisferio sur ni traspasar el límite del Ecuador. Quiero decir, la rosa, en lenguas que oscilan del hebreo al griego y el latín, del árabe al inglés y el alemán, del italiano al español y el francés, que de traducir en forma directa del sánscrito un conjunto de consejos políticos que culmina en una visión orgánica del Estado hindú, mandala, que de verter al español una vez más desde el original griego los cuatro evangelios cristianos con múltiples notas aclaratorias que son, en lo esencial, de carácter filológico e histórico. Sí, es verdad, el dominio de tantas lenguas, muchas de las cuales pertenecen a familias diferentes y carecen de parentesco entre sí, el conocimiento profundo de asuntos tan diversos, puede causarnos espanto. En tal sentido, podría decirse de Ernesto de la Peña lo que sus contemporáneos decían de Pico de la Mirándola, a saber, que era un monstruo de la naturaleza. Si entendemos esta palabra, la palabra monstruo, en su sentido original de portento o de prodigio, o sea, como una manera de mostrar al mundo un hecho insólito. De la Peña es, desde luego, me apresuro a decirlo, un hombre insólito. Lo sería en cualquier lugar del planeta. Lo es más, aún más, en un país como el nuestro, muy alejado, por desgracia, del cultivo de las lenguas clásicas, por no decir de las lenguas orientales, del cercano y del lejano oriente. Pero no solo nos asombra el carácter proteico de su obra. Es preciso añadir que nos asombra por igual otro hecho: lo tardío de su escritura. Me explico. Da la impresión que de la Peña se hubiera dedicado solo durante largos años a la lectura, a la paciente y tenaz asimilación de sus conocimientos. Parece como si un tema lo condujera a otro y que, sin embargo, ninguno le satisficiera por completo. Nos da la impresión, por así decirlo, de que agotada, si es que se puede agotar, la lectura de Homero, esa lectura le llevara a otra, a la epopeya de Gilgamesh, y esta a su vez a otra, a la lectura de los Analecta de Confucio, y esta a un remoto texto sánscrito, el de Kautilya, el llamado Maquiavelo hindú. La curiosidad intelectual de Ernesto de la Peña no ha conocido, pues, límite, su avidez tampoco. Empero, esta avidez de conocimientos no dio como fruto durante muchos años escritura alguna. Debo advertir que las obras fundamentales de Ernesto de la Peña empezaron a ser escritas cuando nuestro autor había rebasado el medio siglo de vida, y varias han sido publicadas a sus 60, a sus 70, a sus 80 fructíferos años de vida. Hasta cumplir 6 decenios de vida, Ernesto de la Peña fue, en lo esencial, un hombre que se prodigó en la conversación o la charla erudita, en breves notas dispersas en revistas, en pláticas de radio o de televisión. De su boca brotaban, y brotan aún, desde luego, como de un manantial inagotable, sentencias, refranes, noticias de todo tipo, igual de la vida cotidiana que de la vida literaria. ¿Por qué, cabe la pregunta, su producción escrita es tan tardía? exceso de autocrítica, acaso. Certeza de que todo había sido dicho ya por otro autor, quizá. Advierto un hecho sintomático. Ernesto de la Peña sabe, al modo socrático, que nada sabe, porque los demás, los otros, lo saben todo, y ya lo han dicho, y ya lo han escrito. Así, asumió poco a poco la convicción de que le era preciso entrar en los intersticios de esos conocimientos, hacer algún apunte, colocar una postilla en un texto clásico, releer lo ya leído. Durante largos años, Ernesto de la Peña fue un maestro de la oralidad. Añado, lo sigue siendo, porque habla con una soltura y una precisión increíbles, sin cometer jamás un dislate, sin tener nunca un solo lapsus lingüe. Por esa causa ha brotado en él esa pasión por maestros, en el sentido mayúsculo de esta expresión de carácter ágrafo. Ernesto de la Peña admira sobremanera a estos maestros de la humanidad que jamás escribieron una línea. Confucio, Confuci, el gran maestro Kong, solo nos es conocido por las sabias palabras que de él conservaron sus discípulos. De Jesús nada sabríamos si algunos apóstoles no hubieran recogido en los evangelios sus enseñanzas. Si Sócrates no hubiera vertido en los oídos atentos de Platón y de Jenofonte sus diálogos, ¿qué sería de sus doctrinas? Y las tesis de Mahoma, ¿qué serían si su yerno no las hubiera escrito en los omóplatos de los camellos? Ernesto de la Peña, a diferencia de los maestros que he mencionado, ha sido el testigo de sí mismo y se ha prodigado en los últimos años en textos admirables. Ya señalé su traducción directa de los evangelios y las riquísimas notas con que los acompaña. Añado que a partir de esa misma traducción, como si saltara un escollo o como si considerara su deber extraer un escolio, de la Peña escribió otro libro, Las controversias de la fe. No puedo dejar de mostrar, en este como en otros casos, mi decidido asombro. De la Peña es un agnóstico. Descree, como diría Borges, de toda certidumbre. Pero en modo alguno le son ajenos ni el sentimiento religioso ni el pensamiento mítico, y los ha estudiado con pasión. Añado que sus logros superan y desbordan con mucho mis escasos conocimientos en esas materias y que por esta causa me es imposible seguirlo en sus divagaciones. Son más cercanos a mis afanes otros libros de Ernesto de la Peña dedicados a la literatura homérica o a la cervantina. Pero no dejo de admirar, aún en aquellos que me resultan remotos, el dedicado a Cautilia y el estado hindú como mandala, su vasta erudición y su pasión desbordada. De igual manera, aun cuando me resulte por completo ajeno el sentimiento religioso, me conmueve la manera como se enfrasca en la versión de un profeta de nivel secundario, Tomás, y en el examen minucioso de su texto. ¿Acaso lo propio habría que señalar respecto de un libro mayor, El centro sin orilla, en el que se goza al analizar matices que encuentra en religiones monoteístas? Se mueve con soltura pasmosa entre la Biblia hebrea, leída en su idioma original, los evangelios cristianos, que traduce, lo dije, del griego antiguo, los himnos védicos, que lee en sánscrito, las tesis de Zaratustra, que lee en avéstico, y el Corán, leído en árabe. No puedo dejar de señalar, para concluir, que Ernesto de la Peña ha escrito narraciones y poemas admirables. De esto se ocupa, por cierto, uno de nuestros poetas mayores, Eduardo Lizalde, y poco puedo añadir a su perfecto comentario. Empero, esos poemas y esas narraciones, con ser, como lo son, en varios sentidos ejemplares, no producen el infinito pasmo que producen en nosotros estos otros textos plagados de hallazgos inauditos, digo, los extraordinarios ensayos a los que hice referencia. Ernesto de la Peña es un hombre que sabe y que al propio tiempo goza de la vida. La voz latina sapientia fue el neologismo por el que se tradujo la palabra Helena Sofía. Acuñada por Ennio, dio en español nuestra voz sabiduría. Me interesa destacar un aspecto. Sofía guarda un vínculo estrecho con el trabajo y la habilidad manuales. En cambio, sapiencia se asocia al verbo saborear y por lo tanto a la lengua. La lengua como órgano de la fonación, glosa, difiere de la lengua en tanto que idioma o instrumento de la razón, logos. Sin embargo, en Ernesto de la Peña han sido unidos el sentido del gusto y la pasión racional. Por consecuencia, como lo dijo Terencio, a Ernesto de la Peña nada humano le es ajeno. Muchas gracias.
Esta es una transmisión especial de Radio México Internacional.
Se va a hacer entrega del 26º Premio Internacional Méndez Pelayo al señor don Ernesto de la Peña y lo recibe en su nombre el señor don Francisco Javier Ramírez Acuña, embajador de México en España.
En estos momentos el embajador ha recibido también, aparte de lo que es en sí el premio, también una medalla de honor que viene acompañando pues al pergamino y a la dotación en metálico, como dicen allá en España. Y vamos a escuchar ahora al embajador de México en España hablando.
Nacional Menéndez Pelayo, señora secretaria general, señor secretario de Estado, señor delegado del gobierno, autoridades de México, señoras y señores. Constituye para mí, como embajador de México ante el Reino de España, un motivo de honda satisfacción recibir a nombre del señor doctor Ernesto de la Peña el 26º Premio Internacional Menéndez Pelayo. Por quinta ocasión, este galardón se otorga a un mexicano, a don Ernesto de la Peña. Lo han precedido el poeta ensayista Octavio Paz, el recientemente fallecido novelista y ensayista Carlos Fuentes, el historiador Miguel León Portilla y la escritora Marjet Frank, todos exponentes de la más alta cultura mexicana de los siglos XX y XXI. Esta edición del premio reconoce la destacada labor del galardonado en el ámbito de la creación literaria y científica, capaz de evocar la extraordinaria dimensión humanística del polígrafo santanderino don Marcelino Menéndez Pelayo. En el caso de Ernesto de la Peña, además, el premio reconoce su preocupación por la transmisión del saber y el acceso a la cultura de las nuevas generaciones. Y es que de la Peña es y será uno de los más grandes humanistas mexicanos. Su conocimiento de más de 30 idiomas, su labor como traductor, su dominio del griego, del latín, del hebreo, del sánscrito y hasta el chino ratifican que el saber humanístico, como en los siglos XIV, XV y XVI, es ante todo un saber en torno a las lenguas muertas y vivas, no importa, pero siempre capaces de expresar las más hondos ideales del hombre, así como sus necesidades más vitales, sus angustias y sus esperanzas. Como humanista que es, el doctor de la Peña es también necesariamente un maestro, un divulgador de sus amplios y profundos saberes y conocimientos adquiridos en la lectura y en el estudio de obras clásicas de la antigüedad y de los tiempos modernos. De aquí su encomiable labor como traductor y también como autor de una obra literaria propia. Por ello ha sido merecedor de los Premios Nacionales de Ciencias y Artes del 2003 y de Periodismo en 2009, así como de los premios Javier Villaurrutia y Alfonso Reyes, obras como La Estratagema de Dios, El Indeleble Caso de Borelli, Las Controversias de la Fe y su traducción de los cuatro evangelios, por mencionar solo algunas, colocan a don Ernesto de la Peña como uno de los hombres de letras más distinguidos, eruditos y representativos de la cultura que se escribe, escucha en la lengua de Cervantes. A nombre del doctor de la Peña y de todos los mexicanos, agradezco profundamente este premio convocado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y por el Colegio de México, que honra una vez más la notable labor que se realiza en México en torno a nuestra lengua común, la del territorio de La Mancha, la que hoy hablamos más de 400 millones de personas en el mundo. Muchas gracias.
Acabamos de escuchar al embajador de México en España, don Francisco Javier Martínez Acuña. El agradecimiento al recibir el premio otorgado al maestro de La Peña, quien, por cierto, ahora va a hablar el maestro de La Peña aquí en sala.
Señor don Salvador Ordóñez Delgado, rector magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Señor doctor don Javier García Diego Dantán, director del Colegio de México. Señor excelentísimo señor Francisco Javier Ramírez Acuña, embajador nuestro en España. Señor don Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes y ex director de la Real Academia Española. Señora licenciada doña Consuelo Saizar Guerrero, presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Señor doctor don Jaime Labastida Ochoa, director de la Academia Mexicana de la Lengua, compañeros académicos, señoras y señores. Con profundo reconocimiento intelectual, recibo hoy el Premio Internacional Marcelino Menéndez Pelayo. Pocos casos hay en el panorama de la erudición mundial de una vocación tan inequívoca y firme como la de don Marcelino. Abocado desde su juventud al estudio de muy diversas disciplinas, el ilustre santanderino no desistió jamás de su empeño de aprender y asimilar todo lo que sabía, todo lo que leía. La demostración más fehaciente de su triunfo son sus obras, en que se unen información enciclopédica, crítica aguda y certera, y una prosa ejemplar por su riqueza y elegancia. Menéndez Pelayo hizo un verdadero arte de la historia de las ideas y fue maestro de generaciones de grandes investigadores y eruditos. En estos primeros años del siglo XXI, su labor sigue siendo imprescindible para conocer a fondo campos tan diversos como la historia de las ideas estéticas, las disensiones y controversias que se dieron en España en el seno del cristianismo, la fisonomía de la ciencia hispánica a lo largo de los siglos, la afortunada versión de algunos autores de la antigüedad clásica, la poesía latinoamericana y otros temas más que explican y justifican la designación de polígrafo que ha merecido. Pero lo sorprendente de sus obras en los diversos campos mencionados no es el simple estudio y dominio de ellos, sino el sentido de orientación que impide que el propio autor se extravíe en un bosque de datos. Menéndez Pelayo fue un polimatiz, hombre de muchos saberes que con generosidad transmitió a la posteridad que se sigue nutriendo en su obra. La simple lectura de la lista de quienes me han precedido en este honor aumenta a la par mi satisfacción y agradecimiento, pero sobre todo un compromiso moral tan grande que me siento cohibido de estar en tan brillante compañía. Para el otorgamiento de este premio tan ilustre se conjugaron las circunstancias más propicias. Una verdadera pléyade de sabios, humanistas y científicos llegó al consenso que tanto me favorece. Don Salvador Ardóñez, importante geólogo, catedrático de petrología y geoquímica, que preside los destinos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, vio con ojos favorables la propuesta de mi candidatura, que partió de don Jaime Labastida, actual director de la Academia Mexicana de la Lengua, doctor en filosofía, gran poeta y ensayista, y el más dinámico e inteligente conductor de esta institución. Para mi fortuna, fue secundado por el gran hispanista don Víctor García de la Concha, actual director del Instituto Cervantes, licenciado en filología por la Universidad de Oviedo y en teología por la Universidad Gregoriana de Roma, a quien se deben estudios fundamentales sobre la literatura española, desde la picaresca hasta la poesía de posguerra. Apoyaron esta moción el doctor Javier García Diego Dantán, conocedor impar de la historia de la Revolución Mexicana, investigador eminente internacionalmente respetado, que rige los destinos del Colegio de México, y doña Consuelo Saizar, licenciada en comunicación, cuyo paso por la presidencia del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ha dejado una imborrable huella de eficacia e imaginación. A todos ellos, mis más profundas gracias y mi sincero reconocimiento personal e intelectual. La creación del premio internacional que hoy tengo el gran honor de recibir es una contribución más al reconocimiento de la labor titánica del sabio que le da nombre, perdón, y un acicate para seguir adelante en el cultivo de las disciplinas humanísticas y su difusión. Yo, como mexicano, me siento todavía más comprometido en mis tareas de creación e investigación al recibir esta presea que ya ha adornado a grandes investigadores y escritores, entre los cuales me enorgullece encontrar a varios compatriotas míos. Que se me perdone hacer una breve incursión en mi propia biografía. Es frecuente que las circunstancias externas provoquen resultados inesperados. El año de 1985, la Ciudad de México fue sacudida y parcialmente destruida por un terrible terremoto. Mi compañera y esposa, María Luisa Tavernier, estuvo a mi lado de manera tan inteligente y generosa que, gracias a su estímulo, en lugar de dejarme abatir y derrotar por haberme quedado sin casa, saqué fuerzas de flaqueza y, venciendo una inveterada timidez, empecé a escribir relatos que se convertirían en Las Estratagemas de Dios, el primer libro que publiqué, favorecido con el premio Javier Villaurrutia. Siempre a mi lado, con una firme cultura y un afinado sentido crítico, María Luisa ha estado contribuyendo indefectiblemente a mis tareas. Respeto en ella, entre otros muchos aspectos valiosos, su resedumbre moral y su compañerismo incesante, puesto a prueba particularmente en los años recientes en que la enfermedad me ha visitado con impertinente frecuencia. Esa primera publicación fue seguida por otras varias que contribuyeron de modo determinante a que mi nombre fuera propuesto como candidato a tan distinguido premio. De no ser por ella, por María Luisa, no habría yo podido romper mi inseguridad interna y tal vez cierto temor disfrazado o atenuado, cuando menos, por mi autocrítica. Vaya pues mi agradecimiento emocionado a una compañera amorosa, inteligente y firme que ha suplido con su temple mis muchas debilidades y deficiencias. Para María Luisa, que es al mismo tiempo amor, presencia y motivo. No quiero ser excesivo ni prolijo. Espero que sea suficiente subrayar que esta distinción me reafirma en mi vocación existencial al hacerme consciente de que no erré al elegirla. Nada puede ser más placentero para un amante de las humanidades que gozar de tan grata compañía encabezada por una de las glorias inmarcesibles de España, nuestra madre patria. Muchas gracias.
Radio México Internacional, transmisión especial.
Hemos escuchado palabras de don Ernesto de la Peña, quien ha agradecido a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, al Colegio de México, pero sobre todo hace un agradecimiento muy, muy caluroso, muy cercano a su señora esposa María Luisa Tavernier, por la compañía que ha hecho de él a lo largo de la vida y sobre todo en estos últimos años. Vamos a continuar con el protocolo.
El título es Las realidades en el Quijote y lo encabeza un epígrafe que dice: There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. Hay más cosas entre el cielo y la tierra, Horacio, que las que soñó tu filosofía. Shakespeare, Hamlet, acto primero, escena quinta. Desde sus orígenes en la antigua Grecia, el problema filosófico de la naturaleza y conocimiento de la realidad ha sido una continua elusión. Nadie ha encontrado la solución que satisfaga a todos. La ontología y la gnosiología siguen con los brazos abiertos. El arco intelectual que va del optimismo ontológico de Parménides al río que no se detiene de Heráclito abarca todos los matices del conflicto. En otra vertiente del mismo problema, tendríamos que internarnos en las realidades atómicas y subatómicas para descubrir que una simple rama de hierba es un amasijo de extraordinaria complejidad formado por órbitas de corpúsculos imperceptibles para el ojo, pero definitorios para la física. La naturaleza íntima de una rosa está formada de constelaciones diminutas que cumplen puntualmente sus rutinas. El mundo natural en su conjunto podría definirse diciendo que está constituido y recorrido por sistemas solares, cometas y nebulosas. Lo real que percibimos es simplemente una dermis que cubre convulsiones mínimas, pero que transforman a las sustancias químicas que son base de todo lo creado y les dan el cariz que nos es familiar. Para algunos filósofos sería un caso de natura naturata. Para los físicos es la estructura íntima de la materia. A esto añadamos la convicción dogmática del Génesis. Cito: Vejola sherdi kraloh adam nefeshaya hushmo, que quiere decir: y todo aquello que el hombre denominó de los seres creados, ese es su nombre. Esta convicción se reflejará indefectiblemente en la cultura cristiana, con el resultado del maridaje incongruente que ha caracterizado desde sus orígenes al mundo occidental. Poder dar nombre a una cosa es, en cierta forma, apoderarse de ella, situarla en una especie de procedimiento entitativo original que da paz al pensamiento. Nombrar es poseer. Lo nombrado nos pertenece y podemos ejercer una especie de dominio sobre ello. Recuerden el pasaje del hombre sin atributos de Musil, en donde la mujer que va caminando por la calle viene un accidente y entonces el que la acompaña le dice: se trata de un problema de ruta de frenado. Y aunque ella no entiende lo que significa Bremsweg, se siente muy contenta con tener una designación para eso. Pero nombrar es mucho más. Es dar entidad a lo nombrado, que a partir del momento en que recibe este privilegio, existe, no antes. Pero muy lejos de mi intención está acercarme a esos despeñaderos del pensamiento. Mi propósito es más sencillo y tiene una relación directa con los intereses vitales del gran erudito cuyo centenario celebramos, Marcelino Menéndez Pelayo. Se trata de mis modestas aproximaciones a la obra emblemática de la literatura española, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, cuyo planteamiento inicial nos ofrece dos realidades o dos aspectos de una sola que se enfrentan, que no concuerdan entre sí. En las letras universales, y tal vez sin proponérselo, esta novela pone palmariamente de manifiesto la relatividad del conocimiento, la elusividad del mundo real. Lo que ve el caballero no es lo que percibe su escudero. Don Quijote y Sancho son dos miradas, dos percepciones que asintóticamente viajan siempre unidas sin cruzarse jamás. La concepción de la realidad general, la de la gente común y corriente, coincide con la de Sancho. Solo disiente de ella la del caballero de la triste figura. Las primeras consecuencias de este desencuentro saltan a la vista. Don Quijote sufre palizas, estocadas y puñetazos a cada momento, y Sancho, terrenal y sensato, se ve arrastrado por las insensateces de su amo. La imaginación tiene prelacía sobre la realidad común. El mundo de esta pareja inmortal está, por así decirlo, en un continuo enfrentamiento bifronte. La fantasía del caballero ha transformado de tal modo lo real que logró crear un universo paralelo de su exclusiva pertenencia. Y como estamos dentro del terreno de lo novelesco, hemos de acatar sus reglas. No solo los hombres con quienes se encuentra le dan maltrato. Los objetos mismos se encargan de castigarlo. Los colosales gigantes, aviesos y descomedidos a quienes acomete lanza en ristre, son simples molinos de viento que lo arrastran con sus aspas y lo dejan muy mal parado. En el fondo de su conciencia, Don Quijote debe de haber pensado en una especie de conjuración universal, pero se consoló siempre al reflexionar que tales contratiempos son inherentes al sacrosanto ejercicio de la caballería andante y que él, epónimo de tal actividad, ha de padecer los sinsabores de sus amados héroes Amadís, Palmerín, Tirante el Blanco, Esplandián, Belianís. Tal vez un propósito subyacente o un paralelismo notable en el denodado recorrido del caballero y su escudero por diversos linderos de España es la búsqueda, la quest, que ahora se dice la quest, encaminada a encontrar ese objeto indeterminado que se llama Grial, el Santo Grial. En todo caso, la actitud moral del caballero sigue rutas similares en su intento de encontrar, contra toda esperanza, la bondad que anida en el corazón de los hombres. Y ya muy indeterminada aquella encuesta, porque su naturaleza varía desde la generalizada idea de que se trata del cáliz de la transubstanciación, el recipiente en que, según los cristianos, Cristo trocó el vino en su propia sangre, como lo concibió Chrétien de Troyes, y la idea que recorre el Parsifal de Wolfram von Eschenbach, un objeto indefinido de renuncia espiritual con correlatos quizás alquímicos o mágicos. A partir de las viejas leyendas que hacen viajar hasta la actual Inglaterra a José de Arimatea y el colosal e influyente ciclo artúrico y de los caballeros de la Tabla Redonda, las expediciones caballerescas se tiñen con este halo de misterio, santidad y busca del sentido de la vida. Todo esto influyó en el ánimo de Cervantes, porque se había infiltrado en mayor o menor medida en las novelas de caballería que él conoció tan bien. pero el cerco que le pusieron, la actitud y las aventuras mismas que emprende su personaje, hace a un lado, omite tal vínculo que, repito, es simplemente una especie de realidad intangible del mundo cristiano. En la empresa intrépida y alucinada del caballero, la concepción de ese ideal moral encarnado en el Grial se acentra en un empeño generoso y caritativo a la genuina manera cristiana en busca de la justicia y la equidad entre los hombres. No hay vinculación literal alguna entre las aventuras, algunas veces esperpénticas, de Don Quijote y la persecución del objeto sagrado. El nexo es de índole no externa, por eso es más profundo y significativo. Los paladines que trastornaron el seso al caballero convirtieron la realidad circunstante en pretexto de aventuras que demostraran su heroicidad, su temeridad y su rendimiento a la dama que los ha convertido en vasallos de su albedrío. Y aquí percibimos la huella de la concepción provenzal del amor. Estaría incompleto el poderoso influjo medieval si no tuviera una doncella en cuyo honor hace sus desplantes. Así nace Dulcinea del Toboso. El mundo está sometido a la fantasía. La realidad es una especie de máscara que compete al caballero arrancar para descubrir su verdad intrínseca, poética. Don Quijote es la culminación y acabamiento de esta idea heroica, mística y mágica del mundo natural. Su osadía inicial y determinante consiste en renunciar a una vida muelle y sin problemas en pro de lo incierto y azaroso de lo caballeresco. La prédica cristiana habla de la transitoriedad de este mundo y de la perennidad del venidero. Esto, a los ojos de Don Quijote, fue un ingrediente más de su desvarío. A partir de Roldán, los insignes caballeros aventureros son emblemas de la moral cristiana. Son heraldos del más allá que con sus acciones desean asegurarse un sitial entre los elegidos. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha podría, sin traicionar su esencia, interpretarse como una forma de la misma búsqueda de la quest, condicionada y adobada por trasuntos del amor courtois que había permeado de elegancia y delicadeza los ideales caballerescos. Pero el común de sus contemporáneos no comprende tal actitud y la rechaza de manera instintiva. Lo otro, lo diferente, no es bienvenido. Hay que eliminarlo. La tarea aparentemente superficial de proscribir la lectura de estos libros engañosos queda cumplida en las páginas de la magistral novela. En los pasajes que narran las aventuras de esta indeleble pareja, se notan muy a las claras las muchas lecturas que el propio Cervantes había hecho de las novelas de caballería. El escrutinio que emprenden en su biblioteca el cura y el barbero, apoyados por la sobrina y el ama, despliega ante nosotros el hondo conocimiento que Cervantes tuvo de este género novelesco y el gran deleite que le produjo. Porque los comentarios que hace el cura denotan que ha leído muchas de las obras y puede omitir un juicio sobre ellas. Este discrimen es el del propio Cervantes, como lo es el desarrollo de la locura del caballero, locura que a fin de cuentas es una forma diferente de acercamiento a la realidad. Porque tampoco podemos perder de vista que el loco a menudo es más sensato que los cuerdos, y Don Quijote, gracias a su fantasía y a su ánimo bondadoso, logra transformar el mundo en que se mueve, haciéndolo más rico y más fructífero, cualidades derivadas de tal insania. Erasmo, al dirigirse al pueblo en general, se enmascara tras la figura de un bufón, más sabio que la comunidad. Su locura es en realidad una supuesta insensatez, la que se puede esperar de un individuo no respetable. Es la estulticia, la moría a la manera griega, la estulticia elevada por Erasmo al punto máximo de la capacidad de diálogo. Esta saludable, sabia estulticia caracteriza de cuerpo entero la prudencia y la cordura de Sancho, pero no es menos connatural a Don Quijote. Las conversaciones entre el amo y el escudero son al principio un diálogo de sordos, para transformarse gradualmente en un intercambio de realidades. Pero el caballero tiene prelacía social y cultural sobre el escudero, que se ve forzado a apechugar con las consecuencias de los desmanes de su señor. Don Quijote es un redentor fallido y, por ende, en lugar de una crucifixión en forma, recibe heridas, estacazos y descalabros que interpreta como las azares inherentes al ejercicio caballeresco de las armas. ¿Con qué contribuye la insensatez, la estulticia de nuestro señor Don Quijote? Llamado quizás Quijada o Quesada, pero también Quejana, Cervantes, así como no revela el nombre del lugar de origen de su héroe, se deleita abriendo posibilidades hasta para el apellido. Desde este momento nos introduce en una especie de trasmundo, el de las posibilidades y las conjeturas. De modo que, ¿con qué contribuye la insensatez, la estulticia de nuestro señor Don Quijote, transfigurado en adalid de los menesterosos, a la percepción siempre huidiza de la realidad? ¿Es un simple pretexto su actividad desatentada para divertir a los lectores? ¿Puede verse en este demente algún sesgo de filósofo? El contraste continuo entre la realidad fantasiosa del caballero y la supuesta realidad real de Sancho constituye una propuesta de solución al problema filosófico que desde el principio hemos señalado. Nada de ello y todo al mismo tiempo. Los estratos de una lectura atenta de la novela son múltiples y complejos. Trataré de deslindar alguno en la inteligencia de que lo que propongo es simplemente una tesis poética que tiene por respaldo lo que actualmente se llamaría realidad virtual. Hablemos pues de realidad y realidades, de lo tangible y lo incorpóreo, de lo que está a la mano y de lo que se alcanza únicamente mediante el ejercicio de la fantasía y la vigencia de lo poético. El resultado será, por consiguiente, una realidad que debemos llamar ficcional, perenne, indeleble, esa peculiar realidad de las grandes creaciones del arte, oculta y desafiante. Baste recordar, por lo que atañe a las artes plásticas, cómo el talento de Panofsky supo deslindar los distintos niveles de significación de la pintura. Embozado tras los tropiezos del caballero, está un sentido peculiarmente suyo de la realidad. La de Sancho es una realidad palmaria, patente, la plebeya presencia del mundo circundante, de la cotidianidad y la superficialidad. No hay efugio alguno, solo comprobaciones confirmadas por los cinco sentidos. Pero el Quijote tiene un sexto y séptimo y un enésimo y despierto sentido que, como los velos que cubren la desnudez seductora de Salomé, tiene que irse suprimiendo si se quiere llegar a la revelación. La mente del caballero de la triste figura tiene y padece continuas alucinaciones que son otras tantas certidumbres de uno o varios trasmundos que solo visitan los privilegiados. Aproximadamente 200 años de Cervantes, nació un sistema de escritura cuyo sentido se escabulle ante los ojos profanos, para solo ser comprendido por quienes tienen la clave pertinente, la esteganografía de tritemio, sistema de ocultación que en la actualidad tiene muchos empleos en la cibernética. Con esto, quiero indicar que la tarea cervantina está acompañada en este terreno de índole simbólica por otras manifestaciones de las que no tuvo noticia, pero que constituían expresiones válidas a partir del Renacimiento. Solo me queda añadir la gran boga que tuvieron los emblemas, que son comparables con los ejemplos, ingredientes todos ellos del espíritu del tiempo, del Zeitgeist, vienen a ser como sombras tutelares del genio. No afirmo en ningún momento, sería un desatino, que Cervantes tuvo noticia de estas cosas, pero sí considero que formaban parte de la temática y las modas que caracterizan a cualquier época de la historia. En conclusión, luchan en la obra maestra, en la igualdad de fuerzas, lo que podemos llamar realidad real y realidad ficcional. Detrás de lo que vemos, como en un proceso esteganográfico, hay otra verdad, otra realidad, y este otro estrato lucha denodadamente para ocupar el primer lugar, venciendo a la obviedad. Una importante aclaración metodológica es, además, tener siempre que la novela que nos ocupa es por derecho propio lo que la literatura nórdica de Europa, tan fecunda en gestas y aventuras de esta naturaleza, llama Lugisaga, una saga o narración mentida que puede o no tener un trasfondo anecdótico verdadero. La sorprendente introducción de un posible y genuino narrador original, el arábigo Cide Hamete Benengeli, reafirma la voluntad artística de Cervantes de enfrentarse al mundo circunstante de muy diversas y artificiosas maneras. No quiero que se me quede en el tintero una hipótesis atrevida, pero muy sugerente, que no es al azar el nombre que le da Cervantes a Cide Hamete Benengeli. Cide, pues, es Cid, pero el Benengeli lo explica esta tesis, quizá muy fantasiosa, pero poética al fin, que dice que deriva de Ibn al-Iyal, que significa hijo del siervo. Y por otra parte dicen, Cervantes tiene que ver con los siervos. De ahí deriva su apellido. Es fascinante. El cambio de narrador es un recurso genial que sigue proyectando sus sombras a nuestros días. En las sagas mentidas, la voz narrativa puede experimentar estas mutaciones. Este planteamiento, que probablemente suene muy remoto, explica, a mi juicio, la contextura general, no solo de esta novela, sino de todas aquellas que le dieron, más que nacimiento, pretexto para desarrollarse y vivir. Porque el ingenioso caballero, el ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, es, a su muy peculiar manera, un poema épico, una salga alternadamente grotesca y patética, que tiene, entre otros precedentes, que no antecedentes, La Prise d'Orange y otros poemas medievales del mismo tenor, El macarrónico Baldo de Folengo y El morgante de Pulci. La universalidad que cobró muy temprano el Quijote estriba, a juicio mío, en la verosimilitud de sus personajes argumentales y las expresiones orales, en la alternancia de desvarío y cotidianidad, de insensatez y cordura. En una palabra, refleja fielmente la trama diaria e íntima de la vida de todos y cada uno de nosotros. Abismos y cúspides, dudas y certidumbres. Uno de los muchos ardides que empleó Cervantes en su obra indeleble es la mezcla continua de cuando menos dos concepciones de la real ya planteadas al principio. Pero una observación más atenta permite penetrar con mayor hondura en los múltiples planos que recorren las andanzas del aparentemente iluso caballero y su quizás cabalmente sensato escudero. Sin embargo, algunos críticos modernos y contemporáneos han subrayado con pertinencia lo que llaman quijotización de Sancho Panza y la sanchización del denodado aventurero, el entrecruzamiento y hasta confusión de sus respectivos papeles. El primer matiz en el que quiero insistir, por lo que atañe al comportamiento de Don Quijote, es la voluntad de renunciar a una vida gris y monótona en pro de un desafío a su propia existencia cotidiana, en la búsqueda de una realidad externa que pueda respaldar y justificar su propia visión del sentido de nuestra existencia. Contribuyeron a la elección de Cervantes, sin la menor duda, las novelas en las que se muestra tan versado, pero en muy buena medida las andanzas del caballero de la triste figura son trasunto de aquellos ficticios personajes a quienes pretende superar por la fuerza de su brazo y su temeridad, con un resultado que solo se da cuando el arte supremo acompaña al ánimo creador. Don Quijote de la Mancha goza desde fechas muy tempranas de una gloria inmarcesible que no tienen los otros, excepción hecha quizás de algunos de los caballeros de la Tabla Redonda, encabezados por el propio rey Artús, porque por lo demás, y en cierta medida colateral, la novela de Cervantes tiene parentesco tanto con el ciclo carolingio como con la Matière de Bretagne. La cultura cervantina está formada en gran proporción por novelas de caballería. Su propia experiencia guerrera, sus prisiones y la mala suerte que lo acompañó fielmente proyectan una sombra amarga que solo pudo superar mediante la ficción suprema. Las desventuras de su héroe son, con la distancia de la ironía, las amargas experiencias del inmortal Manco de Lepanto. A nadie se le ocurra, se oculta desde un principio de la obra que la percepción de lo real está bifurcada. Lo que ve Don Quijote no coincide con lo que consideramos habitualmente la realidad real. En cambio, la sensatez palurda de Sancho contribuye a que percibamos en toda su dimensión la ensaña del caballero de la triste figura y que tengamos una visión común y corriente de lo que está sucediendo. Los descomunales gigantes no son sino molinos de viento y las bozas del partido en quienes Don Quijote descubre damas y princesas denotan su verdadera posición social al no comprender el arcaico y altisonante lenguaje del caballero, y esta falta de comprensión se refleja en una risa burlesca y hueca, donde el caballero ve ejércitos que se acuchillan entre sí, el escudero solo percibe mugidores rebaños. Cervantes usó con una eficacia envidiable este enfrentamiento continuo de doble cauda. Pero hay otro factor que considerar. La gente que rodea al iluso señor Quijano se percata de su insensatez y se aprovecha de ella para jugarle muy malas pasadas. La alucinación del Quijote es mucho más fuerte que las dolorosas heridas que recibe por entrometido. No las causan seres de carne y hueso, sino gigantes o magos que son sus enemigos naturales. Y está tan persuadido de la existencia de esta especie de submundo que puede nombrar inmediatamente a quien lo ha dañado. En el capítulo 18 de la primera parte, en vez de rebaños de ovejas y carneros, el héroe ve una realidad escondida. Son las huestes enemigas del gran emperador Arifanfarón, señor de la grande isla Trapobana, y el rey de los garamantas, Pentapolín del arremangado brazo. Y así continúa denominando a los combatientes dentro de una especie de taxonomía ilusa que al parecer solo tiene sentido y acomodo para él. Pero recordemos el acierto que llegó a la cultura occidental desde el Génesis. Lo que se nombre lo que se nombra, adquiere entidad, realidad independiente. El mundo, pues, oculta una imperceptible presencia que solo es dado a descubrir a quien padece la maravillosa locura de Don Quijote, porque puede enumerar a todos y cada uno de los habitantes de ese universo asintótico. Este hombre, emblema y representación de nuestros sueños y nuestros deseos, tiene en su poder una facultad casi divina: transformar la realidad en materia de la fantasía. Y es tan profundo este poder que en el momento en que se confabulan en su contra con las mejores intenciones, las personas más cercanas a él y hacen desaparecer el cuarto en que el hidalgo había perdido la cordura, arrastrado por la potencia superior de sus lecturas, Don Quijote, repuesto de su postración, busca su refugio favorito, pero fue murado y tapiado para esconderlo. Entonces Silama y la sobrina, que han comprendido el matiz de la insania del jefe de la casa, le informan que se lo llevó el diablo o un encantador que llegó nocturnamente cabalgando una nube. El caballero, remiso a ceder en su visión de la realidad, acepta esta última versión y corrige el nombre, Mullatón, que le da a su sobrina, diciéndole que sin duda fue Frestón, sabio en el hechicero, enemigo personal suyo. En este capítulo queda muy claro para el lector que el caballero tiene una alucinación inamovible y que por ello subordina el acontecer real a los dictados de ese mundo subyacente que es su propia realidad. El remedio que buscaron a su locura no tuvo efecto. No solo esto, la desaparición del cuarto, encarnación física de la caballería andante, puesto que está representada cabalmente en sus libros, viene a confirmar al caballero en su denuedo. La buena acción de aquellos personajes se transforma en el espíritu del Quijote, en una especie de amuleto mágico que lo va a acompañar en todo momento. Ese cuarto habita en el Quijote y se hace manifiesto en cada nueva aventura que se le presenta como una especie de asesor fantasmal cuya fuerza decuplica la admirable fantasía del héroe. Llega a ser, en contra de quienes bien lo quieren pero no lo comprenden, el arsenal inagotable de recursos que el andante caballero empleará para el futuro. Es, ni más ni menos, una transmutación de lo real en lo fantástico. Y para cumplir con todos los requisitos de la caballería andante, el ilustre hidalgo convence al labrador vecino para que lo acompañe en sus hazañas, Sancho Panza, cito, hombre de bien, si es que este título se puede dar al que es pobre, pero de muy poca sal en la mollera. El ser y el deber ser se toman del brazo. A partir de ese momento, no puede extrañar al lector el desarrollo sorprendente de sus hazañas. La orquesta aventuresca tiene ya su partitura. Desde este momento estaremos enfáticamente frente a una realidad bifronte y verdadera, porque me niego a escatimar este nombre, equívoco por lo demás, a lo que percibe el caballero de la triste figura. En una operación de equilibrio estructural, Cervantes introduce el contrapeso a la fantasía y al mismo tiempo abre las puertas a la sabiduría popular de Sancho, que se manifiesta sobre todo en el empleo irrestricto de refranes y proverbios. Quedan así enfrentados indeleblemente los delirios de la caballería medieval y la realidad popular del siglo XVII. Precisamente por esta razón, buscar este contraste, el escudero astuto y denodado que suele aparecer en las novelas que le quemaron el cerebro a Don Quijote, queda ventajosamente sustituido por un hombre del pueblo que se nutre de la verdad que se encuentra en la plaza pública, en el trato cotidiano con los menesterosos y que ocasionalmente permite filtraciones del mundo canallesco encarnado, por ejemplo, en Rinconete y Cortadillo. Para Don Quijote, Sus supuestos enemigos pertenecen por definición a la gentuza que habita el patio de Bonifodio. Pero en sitios similares, como en la Corte de los Milagros, habita también la luz poética de François Villon, canalla iluminado. Los pícaros comunes y corrientes tienen poderes inmensos para alucinar y hechizar a los demás, pero no pueden hacer nada ante la resedumbre moral y el temple caballeresco de Don Quijote. La magia blanca triunfa sobre la nigromancia. La bonomía, el humanismo, vencen a los truhanes y los malhechores. Comúnmente se afirma que el propósito fundamental de la novela de Cervantes fue acabar con los libros de caballería, pero no se toma en cuenta al decirlo que estamos ante uno, el más importante de todos, y que el profundo conocimiento, la familiaridad que tuvo el escritor con estas obras, queda de manifiesto sobre todo en el escrutinio que se hace en su biblioteca. No solo eso, la fuerza de su extravío es tan grande que no se percata cabalmente de la desaparición de un cuarto, o en todo caso lo atribuye a un encantamiento. La vida, las aventuras y las relaciones interpersonales son formas que se acercan más o menos a una especie de transrealidad, soporte y sostén de los datos, a menudo equívocos o falsos, de los sentidos. La fantasía quijotesca trasciende y transforma la realidad cotidiana, y uno de los procedimientos fundamentales para lograrlo, amén de sus desmanes, es poder nombrar minuciosamente a los ficticios enemigos. No está lleno el imaginario europeo desde tiempo inmemorial de centauros, quimeras, ninfas, silfos, elfos, dragones. ¿No tiene acaso Catherine Briggs un enciclopédico diccionario de las hadas? Estas obras no serían, en palabras de Bruno Bettelheim, sino usos del encantamiento. Porque si los magos, encantadores, gigantes y demás ralea tienen poderes sobrehumanos, la valentía, el extravío y la temeridad de Don Quijote los vencen en cualquier terreno. Tienen su poder el arma más poderosa, conocer los nombres y, consideración importantísima para un cristiano, el empleo que dará su fuerza es una forma transfigurada de la realidad, de la caridad. Es la altísima calidad de las acciones heroicas, caballerescas, la que puede brindar un hidalgo, no la que puede dar un santo, pero las dos formas colindan. Las afirmaciones de índole general suelen conducir a laberintos sin salida. Se ha repetido que la literatura española se caracteriza sobre todo por su realismo y parece omitirse lo que representa la gesta del caballero. Tal vez el propio Cervantes, temeroso ante la magnitud inconmensurable de su descubrimiento, sintió la imperiosa necesidad de atemperarlo y dio nacimiento a Sancho Panza, quien en el platillo de la balanza del juicio algunas veces pesa más que su propio amo, así como la contundencia de lo real, particularmente nuestras pasiones más profundas, nos obliga a abandonar deseos y proyectos y ceñirnos a lo posible. Pero esta renuncia ética no tiene vigencia con Don Quijote. La realidad cotidiana no se cansa de castigarlo, pero él sigue adelante espiritualmente indemne y triunfal. Los estacazos paradójicamente le duelen de una manera distinta que a cualquier mortal, a tal grado que nos hace reflexionar en la posibilidad de que los viejos caballeros, sin miedo y sin tacha, hayan pertenecido a una estirpe sobrehumana, porque estamos caminando sobre las arenas movedizas de lo milagroso, y lo milagroso no acata órdenes y transcurre en una esfera distinta de la realidad. El verbo griego mío, de donde deriva mysterion, significa tener los ojos cerrados, obturados. y lo misterioso apenas permite que percibamos una mínima parte de su sustancia y nos deje en ayunas en torno a lo demás que lo constituye. Esta realidad formada de estratos parece ser la misma que descubre la insania del caballero de la triste figura, porque no encuentro razón válida profunda para negarle el derecho a su percepción, puesto que no hay un dato irrefutable que demuestre que esta realidad que tenemos enfrente sea la única. La aventura espiritual de Don Quijote supera con mucho a los avatares cotidianos en que se cuela por su afán de enderezar entuertos, socorrer a los menesterosos y defender a los indefensos. Su verdadera dimensión está en el descubrimiento de ese estrato posible o futurible que puede responder victoriosamente a la frase de Shakespeare que hemos citado. Y por elemental justicia distributiva y como una especie de concesión al sentido común, el glotón, veraz y leal Sancho, colma las medidas de la relación directa, casi me atrevería a decir sana, con la gente, los paisajes y los objetos que lo rodean, e impide, gran astucia literaria, que el arrebato del Quijote nos arrastre totalmente consigo. Sin embargo, la visión de Don Quijote, por lo que respecta a la realidad, no es uniforme. Ya hay momentos en que vacilamos en la interpretación al percibir falta de sinceridad en el personaje. A mi entender, el momento culminante es el episodio de la cueva de Montesinos. El caballero, a quien han bajado con una cuerda a una profundidad considerable, poco tiempo después, al regresar a la superficie, narra a sus interlocutores una pormenorizada historia de lo que vio bajo tierra. El tiempo transcurrido es tan breve que hace que el bueno de Sancho ponga en duda la veracidad de las palabras de Don Quijote. Y más tarde, en el pasaje de Maestre Pedro, el titerero reitere su desconfianza. Aquí es muy difícil deslindar cómo la captación de lo real opera en el cerebro del protagonista, porque parecen confluir en sus palabras, sin distinción, lo real verdadero y lo real fantástico, lo tangible y lo inventado. Punto de intrincada hermenéutica literaria, el lector atento, cuando menos es mi caso, se queda suspenso sin saber pronunciarse acerca de la demencia, léase fantasía desbordada e invasora de la cotidianidad que se manifiesta en Don Quijote. La explicación más a la mano sería la alternancia rápida de los dos polos y tal vez sea la correcta, pero no se puede optar definitivamente por ella. Y no es factible hacerlo porque cohabitan en el caballero otros matices de carácter. Los consejos que da Sancho cuando va a gobernar la ínsula barataria muestran una cordura y una sabiduría humana extraordinarias. Su insistencia en la veracidad de lo que vio en el fondo de la tierra, en Montesinos, apuntan a cierta truhanería en el sentido de empecinamiento en que se acepte su palabra y su visión del mundo a sabiendas de que está mintiendo. Estas contradicciones, amén de ser profundamente humanas, contribuyen a perfilar a Don Quijote dentro del conglomerado social. Los duques, personajes cuya presencia oscila entre la realidad y la fantasía, porque en ambas tienen vigencia, contribuyen de burlas veras a recalcar la coexistencia de las dos visiones. Clavileño es la encarnación de la fantasía y simbólicamente su vuelo inexistente por las regiones del aire y del fuego es como el que emprenden Cervantes y su criatura por las rutas de la inmortalidad. Por paradójico que pueda sonar, la realidad ficcional tiene una vida más duradera que la de los hombres. El caballero de la triste figura y su escudero siguen creando una España más cabal y convincente, de mayor perennidad y vuelo, que la España real. A nosotros, los hombres, bien lo dijo Catulo, cum semil occidit brevis lux, nos es perpetua una dormienda. Y nosotros, una vez que se extinga una breve luz, tenemos que dormir una noche eterna. La inmortalidad artística es la sombra póstuma de los grandes. Muchas gracias.
Esta es una transmisión especial de Radio México Internacional.
Las realidades de El Quijote es el título de esta conferencia magistral que ha dictado don Ernesto de la Peña, una tesis poética o, para decirlo en sus propias palabras, divagaciones acerca del caballero de la triste figura, aquel que busca generosidad en el corazón de los hombres. Para continuar con el protocolo que se nos ha planteado hoy, vamos ahora a establecer contacto con España y vamos a escuchar a la doctora Margit Frenk. Ella recibió este premio Menéndez Pelayo en el 2009.
Estimado, muy querido Ernesto, precisamente por invitación de don Salvador Ordóñez, rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, estoy aquí para darte la bienvenida al grupito de mexicanos que hemos sido honrados con este maravilloso premio, premio Menéndez Pelayo. Quisiera destacar que, porque no se ha mencionado, que este premio fue creado en 1987 por Eulalio Ferrer, por ese gran mecenas que, al cual el Colegio de México también tengo entendido que le debe mucho. Y ciertamente todos los que estuvimos en contacto con él le debemos mucho. Él fundó el premio y lo estuvo sosteniendo durante muchos años. Luego sus hijos continuaron durante otros años sosteniendo este generosísimo premio que ahora asume la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Bueno, él ya se ha mencionado, pero quiero volver sobre quiénes formamos ese grupito, o llamémoslo el club, de los que han recibido el premio Menéndez Pelayo. El primerísimo galardonado fue precisamente un mexicano, Octavio Paz. Le siguió Carlos Fuentes y después, a lo largo de los años, varios miembros de la Academia Mexicana de la Lengua. Carlos Fuentes lo fue también, pero fue miembro honorario. Los demás somos miembros de número de la Academia, o hemos sido. El primero, José Luis Martínez, que fue director de la Academia Mexicana de la Lengua durante muchos años, un gran crítico, un gran estudioso, sobre todo de la literatura mexicana. Y después de él, el conocidísimo Miguel León Portilla, y finalmente me tocó a mí en el 2009. O sea, que somos cinco, que hemos sido cinco y somos ahora seis con digo, más los que vengan, por supuesto. Bueno, quería hacer esta aclaración que me parece suple ciertas lagunas. Me alegra muchísimo, dadas las circunstancias, poder ser la primera que te felicite por esa conferencia tan rica, tan llena de cosas tan sugerente, que da un mentis categórico a quienes dicen, y aquí entronco con la magnífica laudatio de nuestro director de la academia, Jaime, quienes dicen que ya hay poco que se pueda decir sobre el Quijote. No hay nada más falso que eso. El Quijote es una obra absolutamente inagotable y todos tenemos derecho a hacer nuestras incursiones y nuestras lecturas y nuestras interpretaciones. Bueno, pues tú sabes muy bien que comparto precisamente el entusiasmo por el Quijote, lo mismo que por la filología en general. Bueno, te deseo lo mejor y ojalá puedas pronto ir a Santander, viajar allá, subirte al Palacio de la Magdalena, ver esa espléndida vista del mar Cantábrico y convivir con los miembros de la Universidad Menéndez Pelayo, que también nos ha tratado a muchos de nosotros. Muchas gracias.
A ti, muchas gracias.
Radio México Internacional, transmisión especial.
Escuchamos a la doctora Margit Frenk, premio Menéndez Pelayo 2009, y ahora vamos a escuchar al señor Víctor García de la Concha, premio internacional Menéndez Pelayo 2011.
Hace un año me cupo el honor de recibir el premio internacional Menéndez Pelayo, una de las más altas distinciones que en el campo de las humanidades puede recibir un profesional. En aquella ocasión fue además gratísimo para mí que me presentara nada más y nada menos que el director de la Academia Mexicana de la Lengua, don Jaime Labastida. ¿Quién me iba a decir que un año más tarde iba a tener la oportunidad de poder saludar a don Ernesto de la Peña? En la gran lista, en la lista relevante de personas, borrando mi nombre, que han recibido el premio Menéndez Pelayo, escritores importantísimos, investigadores, maestros, es difícil encontrar un nombre que tenga mayor adecuación que el de Ernesto de la Peña al premio Menéndez Pelayo, cuyos estatutos establecen que debe de ser otorgado a una persona que recuerde de algún modo a la figura de don Marcelino. Estamos en el año centenario. Recordar a don Marcelino es muy difícil. Con 22 años ingresó en la Real Academia Española y todos los periódicos nacionales reconocieron en aquel momento que aquel muchacho de 22 años era la figura más relevante de toda la investigación y de toda la cultura española. Digo, por tanto, que es muy difícil que uno pueda ser reflejo de esa gran figura. Pero en esa lista grande a la que me estoy refiriendo, sin duda Ernesto de la Peña, un sabio humilde, un sabio verdadero, que al mismo tiempo de investigador es un gran divulgador, un hombre que cumple aquello que pedía Ortega, ser aristócratas en la plazuela, es decir, llevar la ciencia que produce a compartir con todos los hombres, con todas las mujeres sencillas. Esa figura es Ernesto de la Peña. Querido don Ernesto, enhorabuena por ese premio. Su nombre, efectivamente, es de los que más se aproxima al recordar la figura egregia de don Marcelino Menéndez Pelayo. Enhorabuena por este premio y enhorabuena a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que con esto acrecienta una vez más su gran labor de patrocinio y de reconocimiento del saber y del trabajo en el campo de las humanidades.
Muchísimas gracias.
Esta es una transmisión especial de Radio México Internacional.
Hemos escuchado las palabras del señor Víctor García de la Concha, Premio Internacional Menéndez Pelayo 2011, y ahora vamos a escuchar al señor rector Salvador Ordóñez, rector, decía yo, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, quien también habrá de dirigir unas palabras en esta ocasión al doctor Ernesto de la Peña, quien el día de hoy está siendo condecorado con este Premio Menéndez Pelayo 2011, que, como decíamos en un principio, es otorgado desde el año de 1987. Adelante.
Siempre recordaré la elegancia de las ideas en favor de las humanidades y la cultura que se requiere, y la participación de tantos amigos, profesores y estudiantes de esta prestigiosa universidad que atrae a tantos estudiosos y amantes del saber de buena parte del mundo. Siempre haré votos porque ese magnífico galardón que ha adquirido ya tanto prestigio internacional se mantenga y siga obteniendo con la misma seriedad y justicia como hasta ahora. Te hago llegar con esta línea su afectuoso saludo, Mario Vargas Llosa. Yo unas breves palabras, sencillamente, señor embajador de México en España, señor secretario de Estado de la Telecomunicación y Sociedad de la Información del Gobierno de España, señor delegado del Gobierno, señor Prudhon, querido amigo Ernesto de la Peña, amiga Margit Frenk, señor secretario general, vicerrectores, amigos y amigas. La entrega del Premio Internacional Menéndez Pelayo se convierte en una ocasión académica imponente. Este año, usando con intensidad las posibilidades de la unión cibernética virtual entre las dos orillas del Atlántico, unión cibernética y no por ello menos emocionada e intensa, hemos otorgado el premio. Y quiero que mis primeras palabras sean para agradecer a todos los presentes aquí en la Madalena o a través de las ondas electromagnéticas la amabilidad de acompañarnos y compartir con nosotros este acto tan especial. Pocos actos son tan queridos y emotivos como por esta casa, como este que hoy nos congrega nuevamente en este hall del Palacio Real, testigo de tantas efemérides. Este año en que celebramos el centenario del ofrecimiento de la ciudad de Santander a su majestad de los reyes, don Alfonso y doña Victoria Eugenia. Este recinto de la península de la Madalena, donde de hace 80 años se creó la sede tradicional de la UIN. Así fue creada bajo los auspicios del Centro de Estudios Históricos y bajo la dirección de don Ramón Menéndez Pidal y con la Secretaría de Pedro Salinas y José Gaos. Por 26º año consecutivo reconocemos en el premio una personalidad destacada cuya obra escrita presenta una dimensión humanística capaz de evocar en nuestros días la Menéndez Pelayo. Ernesto de la Peña ha recibido el Premio Internacional de Pelayo como reconocimiento a su preocupación por la transmisión del saber y el acceso a la cultura de las nuevas generaciones. El Premio Internacional de Pelayo fue instituido formalmente hace 26 años, siendo rector el profesor Santiago Roldán. Fue instituido por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación Cervantina de México, al que luego se agregó el Colegio de México. Debe, por encima de todo, su existencia a la generosidad infinita de nuestro llorado Eulalio Ferrer, un hombre que dedicó incansables esfuerzos a tender puentes intelectuales y morales entre España y Hispanoamérica. El Premio Internacional Menéndez Pelayo fue fundado en honor al intelectual cántabro Marcelino Menéndez Pelayo. Es otorgado anualmente por el Colegio de México y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para destacar la labor literaria y científica de las personalidades cuya obra tenga una repercusión y dimensión humanística. Como ha declarado precisamente el premiado de la Peña, no solo hay que enfatizar universal y apabullante de Menéndez Pelayo, sino su labor como maestro de varias generaciones, autor de una obra vasta, crítica e histórica, una de las figuras de la defensa del español y un hombre que luchó denodadamente por reivindicar la historia de la ciencia de España. Admiro, dice don Ernesto, toda la obra de Menéndez Pelayo, pero quizá más su historia de los terrados españoles, por la precocidad de la información universal, pero sobre todo porque algo que escribió a los 24 años y uno se pregunta dónde aprendió tantas cosas, dónde consultó tantas fuentes, dónde sacó tantas citas en sus lenguas originales, lo deja uno verdaderamente aniquilado. En estos días celebramos aquí en la Magdalena, coincidiendo con el centenario del fallecimiento de Marcelino, el Congreso Internacional Menéndez Pelayo, 100 años después. El Premio Internacional Menéndez Pelayo convoca cada año a los creadores de la habla española y portuguesa. La propuesta de los candidatos al premio la realizan las universidades y las academias de todo el ámbito iberoamericano, así como las instituciones y centros vinculados a la cultura literaria, humanística o científica de los países donde se hablan estas lenguas. Un total de 27 candidaturas del ámbito de la creación literaria han optado este año al galardón. Este premio otorgado a Ernesto de la Peña lo coloca, según sus propias palabras, en buena compañía, ya lo han dicho, ya que lo han recibido anteriormente distinguidos escritores mexicanos como Octavio Paz, 1917, Carlos Fuentes, 1392, como saben ustedes, recientemente fallecido, y que ha sido honrado recientemente por nuestra universidad con un acto in memoriam. Junto a ellos, eruditos investigadores como Miguel León Portilla, Martin Frank, sin dejar fuera a otros latinoamericanos como Ernesto Sábato, Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti. Me gustaría agradecer la laudatio académica dictada por el presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, Jaime Labastida, poeta, periodista, ensayista y filósofo mexicano, pero sobre todo, muy buen amigo de esta casa. Hace recientemente estuvo aquí participando en cursos de esta institución. ¿Qué decirles del currículum vitae de don Ernesto de la Peña? La verdad que es sencillamente apabullante. Yo creo que su visión del Quijote, esa visión de la realidad virtual y de la realidad real, de una segunda vida, el Second Life, que se utiliza tanto en lenguaje informático, utilizada en la visión del Quijote, la verdad que resulta maravillosa. Es, digamos, sugestiva y sobre todo una cosa, una forma nueva de ver el Quijote. Fue un gran alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México, allí estudió traducción del griego y el latín, cursó sánscrito y chino, y realmente una cosa, ha estudiado de forma independiente lenguas occidentales, también que se puede decir que es un políglota, en el sentido de que conoce el griego, el latín, el árabe, el hebreo, el sánscrito, inglés, francés, italiano, alemán, portugués, catalán, provenzal, ruso, griego moderno, etcétera, etcétera. Fue traductor oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por su propia vocación ha traducido a científicos y filósofos antiguos y modernos, Hipócrates, Anaxágoras o a poetas como Mallarmé, Rilke y otros muchos. Es un personaje mediático bien conocido en la televisión de su país, con programas como México en la Cultura, Sopa de Letras, Momentos Literarios, La Palabra. Ha sido comentarista de ópera en programas televisivos y en la actualidad glosa las transmisiones operísticas de la estación radiofónica Opus 94. Fue miembro del Consejo de la Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. Lo mismo participa en la radio a través de la misma estación Opus 94, texto mexicano de la radio. Y desde hace más de 20 años ha desarrollado una importante labor de difusión cultural. Es una persona que ha hecho muchísimas conferencias de temas humanísticos sobre materias fundamentales de sus conferencias, especialmente las relacionadas con las letras clásicas, griegas y latinas y la Biblia. Es el director del Centro de Estudios de Ciencias y Humanidades de la Fundación Telmes. Posee numerosas publicaciones de narrativa y poesía, ensayos, traducciones, incluso una versión, se ha comentado por la Bastida, directa del griego español de los Evangelios. Individuo en número de la Academia de la Lengua, la Real Academia Española extendió el diploma de reconocimiento como académico correspondiente. En el 2003 fue distinguido como el Premio Nacional de las Ciencias y las Artes, cosa que se ha dicho que también. Recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes en el 2007. En el 2008 recibió el Premio Alfonso Reyes, vinculado tan fuertemente a esta casa. Alfonso Reyes fue alumno de Ramón Menéndez Pidal, del Centro de Estudios Históricos, y leyó la tesis en España. Es una persona fundamental para entender a los intelectuales en este momento en México. En el 2010 recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural José Payés Hiergo, la Medalla Mozart en 2012, etc. Hay algunas frases de Ernesto de la Peña que me gustaría repetir. Dice, el premiado, dice según sus propias palabras, desde su adolescencia encontró una especie de faro en el pensamiento del español Marcelino Menéndez Pelayo. Por lo cual recibir un reconocimiento que lleva su nombre no deja de ser un orgullo para el escritor mexicano, mucho más al obtenerlo en el año que se conmemora el primer centenario de la muerte de quien, de acuerdo con la crítica, contribuyó a crear la historia de la literatura española. Acerca del premio Internacional de Pelayo, don Ernesto ha dicho, es un premio muy especial, no es uno más, por lo que significó Menéndez en la vida, su dedicación total a las letras, a la crítica y a la sabiduría. Eso me parece maravilloso, un hombre que no se casó, que se dedicó todo el tiempo a estudiar, tenía una memoria más allá de lo creíble. Entonces hizo una copia de datos, pero no dejó por eso su talento, sino que hizo una crítica de primer orden. Y voy acabando. El premio incluye la medalla de honor de la UIN, medalla en cuyo reverso una joven se refleja en un espejo, y con un lema que circunda la medalla que dice unas enigmáticas palabras, las sombras que forjamos este inmenso lecho de distancias. Sin duda recordarán ustedes el poema de Pedro Salinas, La voz a ti de vida, y que nos lleva al discurso pronunciado por Salinas con ocasión de la 40ª colación de grados de la Universidad de Puerto Rico, celebrado el 24 de mayo de 1944 en la Universidad de Puerto Rico. que se titula Aprecio y defensa del lenguaje, y hay una frase que a mí siempre me ha gustado muchísimo. Y bueno, es muy bonita, y está el hombre junto a su lengua como en la margen de un agua en el estanque que tiene en el fondo joyas y pedrería, misterioso tesoro celado. La mirada no puede pasar del haz del agua donde se reflejan las apariencias de la vida, como en la medalla. Con belleza es suficiente, pero el que hunda la mano más allá, adentro, nunca le sacará sin premio. Y por eso, por esa persuasión, así ganada de 30 años, decía don Pedro, 30 años de práctica gustosa del idioma, quisiera hacer sentir a otros lo que sentí, imitarles ese trato atento, delicado, con las aguas profundas, hondas de la lengua materna. Querido amigo Ernesto, usted ha hundido la mano en las aguas hondas del lenguaje materno y ha sacado el premio del cariño y reconocimiento de todos aquellos que le conocen, de sus compatriotas, y se ha convertido en un referente mundial de la cultura española escrita y hablada, a la vez que le ha enriquecido con hermosas traducciones que usted ha realizado. Muchas gracias.
Radio México Internacional, transmisión especial.
Acabamos de escuchar las palabras del señor rector Salvador Ordóñez de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, cuando estamos ya llegando al final de esta ceremonia de premiación. Basta seguramente todavía despedir esta transmisión que se ha hecho, esta videoconferencia directa que se ha establecido desde allá, desde Santander, España, desde lo que es la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La gente se ha puesto de pie para homenajear al maestro Ernesto de la Peña en esta ocasión tan especial. A nosotros pues no nos queda más que despedir esta transmisión en la que el sabio humilde, el hombre insólito, este monstruo de la naturaleza, como Jaime Labastida se refirió hablando del maestro de la Peña, en esta ceremonia en la que se le ha otorgado este premio tan importante por, también en palabras del propio Jaime Labastida, el carácter proteico de su obra. Nosotros estamos, decía ya, despidiendo la transmisión de esta transmisión. Estuvo en el podium el doctor Jean-François Prudhomme, coordinador general académico del Colegio de México, en ausencia de Javier García Diego, presidente del Colegio de México. Escuchamos también palabras de Jaime Labastida, director de la Academia Mexicana de la Lengua. Hubo acto de presencia de parte de Consuelo Saizar, presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Le agradecemos a usted allá del otro lado de la radio que nos haya permitido acompañarle, llevar hasta ustedes los pormenores de este momento histórico para nuestro país. A nombre de nuestra directora general, Ana Cecilia Terrazas, todos quienes participamos en esta transmisión especial, los ingenieros Javier Mesa, José Luis Vidal y Rubén Aguilar, Estefanía Espinosa e Itzel Holguín al frente de todo este grupo de producción. A nombre también de nuestros compañeros de Radio México Internacional y de Opus 94.5 FM, yo soy Sergio Alberto Bustos y una vez más muchísimas gracias. Regresamos nuestra señal, nuestros micrófonos respectivamente a Radio México Internacional y a Opus 94.5 allá en Mayorazgo 83 en la Colonia Joco. Regresamos a nuestra programación normal cotidiana. Gracias una vez más. Buenas tardes.
El Instituto Mexicano de la Radio, a través de Radio México Internacional y Opus 94.5 FM, presentó Transmisión Especial, ceremonia de entrega del 26º Premio Internacional Menéndez Pelayo a don Ernesto de la Peña, desde la Sala Alfonso Reyes del Colegio de México, Ciudad de México.